Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
La noticia de la semana está siendo el inicio de los traslados de menores migrantes que han pedido asilo desde las islas hasta la península. Un primer grupo partía, como sabes, en la tarde del lunes, 10 jóvenes de Mali que están ya en un dispositivo de acogida en Gijón, en Asturias. Y recordan ustedes que el mismo lunes, aquí en COPE, el presidente del gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, acusaba de improvisación al gobierno de España, ya que hasta última hora no se concretaron los detalles del traslado.
La verdad es que nosotros estamos bastante descontentos, ¿no? Primero por la improvisación, por la ausencia de un protocolo, a pesar de que lo hemos pedido. Esta salida se iba a hacer la semana pasada, se ha retrasado porque el gobierno no había dado los nombres ni de los menores que iban a salir, ni de los, en este caso, pues cuidadores. Y eso ha hecho que se retrasasen hasta el día de hoy.
Desde el Ejecutivo de Pedro Sánchez rápidamente salieron a negar la mayor y a decir que todo estaba perfectamente organizado. En sus redes sociales, el ministro canario Ángel Víctor Torres hablaba de plena coordinación, de compromiso y de ausencia de improvisación, atendiendo al bienestar de los menores en todo momento. Incluso la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, acusaba de deslealtad institucional a Fernando Clavijo por esas declaraciones.
Me parece un ejercicio de deslealtad y haría bien el presidente Clavijo en no faltar a la verdad.
Bueno, pues parece que el tiempo, que en este caso ha sido muy pero que muy corto, pone a cada uno en su sitio. Finalmente, atención, no se llevará a cabo la segunda derivación de menores migrantes solicitantes de asilo de Canarias a la península que estaba prevista para esta semana. Así lo ha explicado la directora general de Protección de Infancia del Gobierno de Canarias, Sandra Rodríguez, que aclara que el envío de otros 15 jóvenes, que se sumarían a los primeros 10 que ya están en Gijón, no tendrá lugar por problemas administrativos. Es la principal conclusión de la reunión para cumplir con la sentencia del Supremo, que en palabras de Sandra Rodríguez, no ha servido para nada.
Esta reunión no ha servido para nada hoy. No ha habido avances ninguno con respecto a lo planteado la semana pasada. La semana pasada se nos decía que habrían dos derivaciones en la semana en la que estamos en curso. Saben que ayer salieron 10 menores y la propuesta era de que salieran a finales de esta semana otros 15 menores. Hoy se nos ha dicho que no, por distintas cuestiones administrativas que tiene que resolver el Estado.
En resumen, que Clavijo dice que hay improvisación, el gobierno de España dice que no la hay, y a la segunda que tenemos que mandar jóvenes para allá, la improvisación hace que no se puedan enviar. Los hechos son los que mandan por encima de las palabras y de los discursos políticos. Se había prometido dos derivaciones por semana y a las primeras de cambio, insisto, hay que suspender la segunda derivación. Este es mi pueblo, amigos oyentes, se llama Improvisación. 18 minutos de la mañana en Canarias, soy Guillermo García Saavedra y este es tu programa, Herrera en COPE, Tenerife.
Herrera en COPE, Tenerife, Guillermo García.
Las claves de la mañana con Canary Colchón.
18 minutos, vamos con las claves informativas que nos deja la mañana de este miércoles 13 de agosto. Nos la trae nuestro compañero Santi Morellón. Hola Santi, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Guillermo. Bueno, pues comenzamos hablando, si te parece, de migración, porque finalmente no se va a llevar a cabo la segunda derivación de menores migrantes solicitantes de asilo desde Canarias a la península, que sí que estaba prevista para esta semana, después de que el lunes salieran 10 muchachos que ya están en Gijón. En este caso eran otros 15 chavales los que se presumía que iban a salir jueves, viernes, desde Canarias a la península, pero finalmente no va a ser así. La directora general de Protección a la Infancia del Gobierno de Canarias aseguraba que la segunda derivación no tendrá lugar por problemas administrativos. Es la principal conclusión que Sandra Rodríguez extraía de la reunión que ayer se celebró para cumplir con la sentencia del Supremo. Una reunión, dice Rodríguez, que no sirvió para nada.
Esta reunión no ha servido para nada hoy. No ha habido avances ninguno con respecto a lo planteado la semana pasada. La semana pasada se nos decía que habrían dos derivaciones en la semana en la que estamos en curso. Saben que ayer salieron 10 menores y la propuesta era de que salieran a finales de esta semana otros 15 menores. Hoy se nos ha dicho que no, por distintas cuestiones administrativas que tiene que resolver el Estado y que además quiero recordar que ha tenido 5 meses para resolver esas cuestiones administrativas.
Fernando Clavijo, por su parte, pedía que el número de migrantes que salían de las islas se incrementase. Un Clavijo, recordemos, que a principios de semana acusaba de improvisación al gobierno central en la derivación de estos menores. Le contestaba Elma Saiz, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
Me parece un ejercicio de deslealtad y haría bien el presidente Clavijo en no faltar a la verdad.
Por cierto, que el gobierno central asegura que pronto habrá hasta 3 nuevos traslados en los próximos días. Y este miércoles también estamos atentos a la reunión que hoy mantiene el Gobierno de Canarias, el Cabildo Tinerfeño, con asociaciones agrarias, después de que la Asociación de Viticultores y Bodegueros de Canarias haya propuesto un plan de actuación urgente para contener el brote de filoxera que se ha detectado en Tenerife y evitar que la plaga ponga en riesgo 1.880 puestos de trabajo de los 5.000 que genera el sector. Desde el Partido Socialista Tinerfeño piden soluciones y coordinación. A Aarón Afonso.
El Partido Socialista de Tenerife quiere mostrar su apoyo al sector vitivinícola. Estamos muy preocupados por la detección de la filoxera en la isla. Es necesaria una coordinación eficaz e inmediata del Gobierno de Canarias y el Cabildo de Tenerife en la detección, control y erradicación de la filoxera en nuestros viñedos. El sector demanda respuestas y soluciones que deben venir de la mano de la comunidad científica, el ICIA y el CSIC, en el estudio de la filoxera en Canarias y su afección a nuestras variedades locales.
Y por otra parte, el Cabildo Tinerfeño ya ha instalado el módulo en donde se va a ubicar el ascensor de la pasarela peatonal de Padre Ancheta. Es una nueva pieza que tiene 15 metros de longitud y 13 toneladas de peso. Va junto al intercambiador de la laguna y va a permitir conectar el entorno de la Avenida de la Trinidad con la pasarela peatonal. Recordemos, Guillermo, que hasta 55.000 vehículos atraviesan este punto de las carreteras de Tenerife cada día.
En Canary Colchón cumplimos 25 años y tenemos las mejores ofertas de las grandes marcas preparadas para ti, porque tu descanso es lo que nos hace felices. Ronca como un lirón o no, pero celebra los 25 años de Canary Colchón. Y no preguntes dónde era, que ya lo sabes. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Zafiras y en canarycolchón.com.
COPE Canarias.
Soy Carlos Arguiñano. Si quieres un ahorro rico, 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 aprovecha estas ofertas.
Ahora en Lidl Canarias, 500 gramos de langostino cocido por 4,89. Ahorras un euro. Y con la app Lidl Plus, sandía por 0,69. Ahorras un 22%. Lidl Canarias, marca la diferencia.
¿Te gustaría ahorrar hasta un 50% en tus compras? Pues estás de suerte. Del 16 de julio al 16 de septiembre, Santiago del Teide lanza su segunda campaña de bonos consumo. No dejes pasar esta oportunidad y disfruta de descuentos increíbles en tus compras favoritas. No te quedes sin el tuyo y entra en www.yocomproensantiagodelteide.com.
Al fin llegó agosto y con ello un 25% de descuento en muebles, decoración y también plantas. Este mes transforma tus espacios con vida, color y armonía en Roots, tu centro de jardinería. Guamasa, salida 14.
Hola, soy Isabel Pérez y todos los jueves en la mañana en Tenerife te espero para hablar de lo mejor de la gastronomía con Dial Prix, tu súper de la frescura.
No sufras por el calor. Hidráulica Tinerfeña te ofrece lo último en aire acondicionado. Te proponemos eficiencia, calidad y precios irresistibles. Visita nuestros centros en Santa Cruz, San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com. Con Hidráulica Tinerfeña, verano sin calor.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario, el mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
La Irlandesa presenta un producto único nacido de la fusión de dos grandes orígenes, la mantequilla pura de Irlanda y la sal extraída de nuestros mares en las salinas de Janubio de Lanzarote. La Irlandesa con escamas de sal marina de Lanzarote, un sabor único y una textura insuperable. La Irlandesa, creando pasiones.
unos sándwiches para ti y los tuyos mientras vas a la playa o al monte. Suena bien, ¿verdad? Pues no te pierdas la oferta que tenemos solo hoy para ti. El pan de molde mediano de Altesa de 480 gramos está por solo 65 céntimos. Corre y llévate tu unidad y no dejes que te lo cuenten. Y ¡ey! Atento el sábado porque te espera otra sorpresa en tu Altesa.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil. COPE Canarias.
La noticia del día con Quirón Salud en Tenerife. La salud persona a persona.
Bueno, es sin duda nuestra noticia del día. Desde hace algunas jornadas, desde hace algunos días, estamos viendo denuncias en redes sociales de pacientes del Hospital Universitario de Canarias. Esto no es nuevo, pero realmente se recurre o se repite cada verano. Fundamentalmente en la planta de oncología, que está situada en el último piso del Hospital Universitario de Canarias, por las altas temperaturas que estamos sufriendo. Estamos por encima, lo estamos contando, por encima de 30, 35 grados hemos llegado a tener incluso en la zona de Santa Cruz Laguna. Son días de mucho calor y eso lo están pagando las consecuencias los enfermos, los pacientes ingresados en el Hospital Universitario de Canarias. Hemos visto algunas denuncias en redes sociales, por ejemplo, de pacientes, de padres, de pacientes pediátricos, de la planta de pediatría. Pero yo creo que todos tenemos una especial sensibilidad con respecto a esos pacientes oncológicos que, repito, están en la última planta del Hospital Universitario y que están sufriendo temperaturas muy por encima, además, es una situación, desde luego, muy complicada, la que, como cualquiera puede entender, está viviendo un paciente oncológico. Esto afecta a los pacientes, lógicamente, y afecta a los trabajadores del Hospital Universitario de Canarias. Voy a saludar a Katy Darias, que es delegada intersindical canaria en el UC. Katy, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
Desde luego, ustedes como trabajadores confirman lo que se está viviendo, lo que se vive en algunas plantas, en esa última planta especialmente de oncología, donde se alcanzan temperaturas que superan de largo los 30 grados en las habitaciones, ¿no?
No solo lo confirmamos, sino que lo venimos denunciando reiteradamente, al menos desde el año 2016. Es una situación que se va intensificando a raíz del innegable cambio climático, donde las olas de calor son más duraderas y más frecuentes, y concretamente la planta de Diespar, la planta de oncología, es una unidad que está ubicada en la azotea del edificio, por si dijéramos, tiene irradiación solar toda la mañana,
sí.
En un lado, en el techo de la azotea, y por la tarde por el otro lado. Y efectivamente, pues hechas las mediciones con los correspondientes equipos y con los correspondientes profesionales en prevención de riesgos laborales, las temperaturas superan los 33, 34 y hasta 35 grados. Aquello es un auténtico horno, y los pacientes, la alternativa que se les ha dado frente a aquellas promesas o proyectos que hablaban de, como no se puede hacer instalar una climatización centralizada porque estamos en un edificio de 52 años que no cumple con la infraestructura y porque además seguimos con un grupo electrógeno obsoleto que no permite conectar más fluido de energía eléctrica.
Correcto, sí. Yo pues, perdona, recuerdo hablar el verano pasado de este tema con Azagoya, entonces gerente de LUC, ahora ya sabemos que es el director del Servicio Canario de Salud, y nos decía eso, es decir, que hay un problema de antigüedad del edificio, que el cuadro eléctrico no puede dar más energía al sistema de climatización y que eso tiene muy difícil solución. Ese es el problema de base, digamos, pero ustedes han propuesto otro tipo de soluciones.
Frente a esas alternativas,
sí,
pues había planteado un tipo de revestimiento para la azotea que minimizara la irradiación solar, los efectos del calor por irradiación solar,
sí,
incluso un tipo de revestimiento exterior basado en un tipo de pintura que podía reducir, decían, hasta en 5 grados la temperatura que se generaba en el interior.
Sí.
Y complementariamente a eso, equipos de climatización, los denominados coloquialmente pingüinos, portátiles, por habitaciones. No se ha hecho nada, se han puesto algún pingüino, alguno. Básicamente se ponen ventiladores en una unidad en la que hay que reseñar que los pacientes oncológicos, por efecto del tratamiento de quimioterapia, están inmunodeprimidos y esos ventiladores lo único que hacen es remover las bacterias y los virus en el aire, con lo cual están suponiendo un riesgo añadido a su ya grave enfermedad. Y básicamente, y es un problema que, como muy bien decías, afecta también a otros sitios y se puede hacer extensible a todo el cuerpo A de hospitalización del Hospital Universitario de Canarias, al Hospital Insular en Gran Canaria y al conjunto de centros de atención especializada y centros de salud de toda la geografía
nacional. He visto un caso de denuncia también, por ejemplo, en el Centro de Salud de Fraile, que creo que es insoportable también, pero bueno.
Es insoportable, entonces.
Pero mira, Cari, me surge una duda.
Los pacientes.
Sí, vamos a ver. Los pacientes oncológicos, yo creo que todos estamos de acuerdo en que son pacientes que pasan por una situación muy, muy, muy complicada. No es lo mismo estar en un hospital ingresado porque te has roto una pierna, por ejemplo, por un tema traumatológico, que por un tema oncológico. Eso lo entiende cualquiera. Digo yo, a pesar de que el cuadro eléctrico no soporta más capacidad para el sistema de climatización, no se podría, y con lo que tú me estás comentando, que si yo pongo un ventilador en una planta oncológica, encima corre riesgo la salud de estas personas, porque están inmunodeprimidas, evidentemente, no se puede, no sé, potenciar en detrimento de otras áreas un sistema de climatización de aire acondicionado correcto en esa planta décima que encima absorbe todo el sol del día, pregunto. No sé.
Se debería, claro, es lógico priorizar.
Claro.
Y también es lógico plantear que a día de hoy en el mercado, y no va a suponer una inversión que genere ningún quebranto, hay equipos portátiles que a la vez que climatizan purifican el aire con filtros EPA, con determinadas cuestiones que algunas personas los tienen hasta en sus hogares porque se pueden adquirir cómodamente y no hay, esto nos lleva a que no hay una preocupación por el confort de los pacientes, pero no ya por el confort, por nada, porque ahí tenemos las listas de espera y tenemos toda una serie de cuestiones, y esto es un dato más, donde paralelamente después vemos que con el dinero público que se deriva a la sanidad privada, vemos las instalaciones de los hospitales privados de segundo nivel y todos tienen su climatización centralizada y unas condiciones de confort que ya quisiera para sí determinadas instalaciones de los hospitales públicos.
Vale, pero entonces, ¿por qué no se ha hecho esa inversión, Katy? Es la pregunta. Quiero decir, tú me estás hablando que ustedes proponieron el aislamiento del techo para que no entrara tanto el calor en esa planta décima. La instalación de estos pingüinos o de estos aparatos con purificadores para proteger la salud de estos pacientes inmunodeprimidos. ¿Por qué no se ha invertido? ¿Por qué no se ha buscado una solución? ¿Por falta de presupuesto? ¿Por desgana política? ¿O por qué?
Nosotros, desde Intersindical Canaria, entendemos que es dejadez absoluta. Falta de preocupación por el bienestar y por los derechos de los pacientes y de los trabajadores. La legislación en prevención de riesgos laborales habla de condiciones termohigrométricas ideales en el centro de trabajo inferiores a 27 grados. No le digo la temperatura que pueden estar soportando los trabajadores, pero lo que más nos preocupa son los pacientes. Y esto es una absoluta dejadez, porque no es tan difícil, no es un concurso público, porque la adquisición de una serie de pingüinos, 6 o 10, uno por cada habitación, no conlleva ni siquiera la puesta en marcha de un concurso público, porque no alcanza las cantidades requeridas para ello. Entonces hablamos de absoluta dejadez por parte de la administración, en tanto en cuanto hay un abandono generalizado de las infraestructuras, y ellos consideran desde la administración pues que este tema, aunque hablen de que se han hecho algunas intervenciones, lo cierto es que vienen las olas de calor y la situación se sigue repitiendo, incrementando y agravando.
Pues, ¿qué quieres que te diga? Pues me parece grave que esto está ocurriendo. Es decir, entiendo que es un edificio de 52 años, entiendo que la infraestructura es antigua, esto lo hemos hablado muchas veces, pero que no se hayan tomado medidas. Mira, por ejemplo, siempre ponemos el foco en las urgencias. ¿Este tema afecta también a las urgencias? Es decir, o las urgencias ya estén bien refrigeradas, por ejemplo, con todo lo que hemos comentado de gente que pasa dos días en un sillón, de gente que espera horas y horas. ¿Las urgencias también se nota este calor o ahí sí estamos mejor con el aire acondicionado y con la climatización?
En las urgencias, desde el punto de vista del confort climático, se está mejor por dos razones. Porque hay zonas habilitadas con su climatización y porque se está en una planta de suelo, sí, donde pues la irradiación solar no alcanza, ¿no? En cualquier caso, cuando las urgencias se saturan y los pacientes son colocados en pasillos de evacuación, ahí nos olvidamos de todo, porque en esa zona sí es verdad que no existe ningún sistema de climatización, digamos, para facilitar el confort térmico de los...
Bueno, Cati Darias es delegada intersindical canaria en el Hospital Universitario de Canarias. Muchísimas gracias por atender la llamada de la cadena COPE. Un saludo.
Gracias a ustedes y buenos días.
Quirón Salud, la mayor red asistencial de Tenerife, con 3 hospitales y 6 centros médicos comprometidos con la salud de Tenerife, te ofrece la noticia del día.
COPE Canarias.
¿Sigues durmiendo en ese colchón tan incómodo? Vete a acostarte. Pero antes pasa por Dormitorum. 60% más 25% extra de descuento en colchones y sofás. Que descansar bien no es un lujo, es un derecho. Confía en Dormitorum. Gente despierta.
Soy Carlos Arguiñano. Si quieres un ahorro rico, 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 aprovecha estas ofertas.
Ahora en Lidl Canarias, 500 gramos de langostino cocido por 4,89. Ahorras un euro. Y con la app Lidl Plus, sandía por 0,69. Ahorras un 22%. Lidl Canarias, marca la diferencia.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muiños, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-130313 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti.
¿Sabes que el baño barato de San Miguel cambió de ubicación?
Sí, es una nueva apertura. Ahora está en la avenida Modesto Hernández González.
¿En qué número?
En el 68.
Bueno, tú hace tiempo que pasaste de los 68.
Y tú también.
El baño barato en Taco, San Miguel, Adeje
y San Jerónimo.
Montesano celebra 60 años cuidándote y ahora tu compra tiene premio. Compra cualquier producto Montesano, sube el ticket en premiosquetesientanbien.com y podrás ganar experiencias de spa, clases de yoga o entrenamientos online. Compra, participa y disfruta. Montesano, que bien te sienta.
El Centro Comercial Nuestra Señora de África, junto a la Recoba, recomienda.
Kit & Nit. ¿Tienes problemas con los piojos? En Kit & Nit y adiós piojitos, eliminamos piojos y liendres sin usar productos químicos. En una sola sesión, terminamos con ellos. Deja en manos de profesionales esta tarea y dedica tu tiempo a disfrutar de tus hijos sin preocuparte de estos insectos. Pide cita previa al 922-212-262 y te haremos un diagnóstico gratuito. Estamos en el local 39 Santa Cruz.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes. Visita la Recoba en Santa Cruz de Tenerife.
Unos sándwiches para ti y los tuyos mientras vas a la playa o al monte. Suena bien, ¿verdad? Pues no te pierdas la oferta que tenemos solo hoy para ti. El pan de molde mediano de Altesa de 480 gramos está por solo 65 céntimos. Corre y llévate tu unidad y no dejes que te lo cuenten. Y ¡ey! Atento el sábado porque te espera otra sorpresa en tu Altesa.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Lo acaba de adelantar en el partidazo de la cadena COPE. 0% de posibilidad.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
COPE Canarias.
Miranza Clínica Muiños patrocina Tiempo de Análisis.
10 y 28, estamos en plena hora de calor, temperaturas de más de 35 grados. Se ha cebado sobre todo con las medianías, con el sur de Tenerife. Y fíjense, en el sur, el otro día estuvimos en los abrigos con los vecinos que siguen con problemas de suministro de agua. Cortes continuos, agua sucia. Hace unos meses también hablamos con los vecinos de una zona del Fraile, en el municipio de Arona. Recordaban que ahora hablamos incluso con la concejala, nos explicaron que el problema se iba a solucionar para el mes de agosto. Ha llegado agosto y las obras siguen y todavía estos vecinos siguen sin agua, en plena hora de calor. Vanessa es una de las portavoces de estos vecinos. Vanessa, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Hablamos contigo hace unos meses, hablábamos con la concejala, a los dos nos decía lo mismo, ¿no? Que en agosto podría estar el tema solucionado. ¿Se ha solucionado el problema? ¿Tienen ustedes agua, sí o no, Vanessa?
No, el tema seguimos igual. En un principio ahora se conectará un tramo del que se está haciendo. Dice que mejorará circunstancialmente un poquito el agua. Dentro de 2 semanas conectarán este trocito que están haciendo, porque van creo que por 900 metros sí. Y lo que piensan conectar es el kilómetro 100, pero faltan 2 kilómetros 800 de este tramo de obra, uh-huh. Que se terminará lo que es en octubre.
En octubre. O sea que lo que sí. Nos dieron del ayuntamiento en agosto va a ir por octubre, básicamente, ¿no?
Sí.
Ustedes están en este momento sin nada de agua, ¿les llega algo? Es decir, ¿cuál es la situación en sus casas, Vanessa?
Pues nada, sin agua.
Nada,
nos
cero.
Pasamos los días y los días sin agua, a base de garrafas de agua. Por ejemplo, yo me he comprado una ducha de camping para poder meter el motor dentro de la garrafa de agua para poder simular una ducha.
Madre mía.
Sí.
Madre mía, y así es muy complicado vivir, y más con este calor que tenemos en este momento, ¿no?
Ahora mismo esto es horrible, horrible, porque, por ejemplo, mi marido trabaja en la construcción, cuando viene lo que le apetece es darse una ducha y claro, no puede.
Claro, lógicamente, con estos calores que tenemos todavía, además de 30 grados, es lo que pide el cuerpo a cualquiera. Entonces, si sí. Te he entendido bien, digamos, están en vías de arreglar un primer tercio de lo que es toda la tubería, ¿no?
Exactamente. Quieren conectar el primer tercio,
sí.
1 kilómetro 100, que dice que mejorará algo. Y luego, bueno, luego para mediados de septiembre harán la segunda conexión. Y ya en octubre, cuando ya se finalice la obra, pues se conecta la tercera.
¿Y con ese primer tercio por lo menos les llegará algo de agua o no?
El otro día, bueno, hubo aquí una reunión con la concejala Conclar y estuvo también Carlos de Canaragua, que es como el director, y bueno, estuvo diciendo que algo de agua nos llegaría. Pero vamos, que...
Menudo consuelo, ¿no?
Y luego el segundo tramo que tienen que sacar a licitación, que lo hablamos también la otra vez, bueno, pues lo sacarán de urgencia, pero que todavía no está nada hecho.
Ya. Vamos, que para recuperar entonces el servicio de agua al completo, como Dios manda, diríamos, hay que esperar hasta octubre. Eso es lo que les han dicho desde el ayuntamiento.
Sí, ese tramo, sí. Pero claro, nosotros nos faltan 2 kilómetros 600, todavía más de tubería, que lo tienen que sacar a licitación, que dicen que lo van a sacar de urgencia. O sea, que esto va para largo.
Madre mía. Pues Vanessa, paciencia, ¿eh? Paciencia, aunque es muy fácil decirlo desde aquí, cuando uno llega a casa más y se ducha. Hay que vivirlo en primera persona, me imagino, ¿no?
Más paciencia de lo que llevamos ya, que llevamos un año y pico ya con escasez de agua y ahora con total falta de agua. Más paciencia.
Madre mía.
Creo que no se le puede pedir más al fraile.
No, desde luego, desde luego. Estas son las infraestructuras que tenemos en Tenerife Sur, año 2025, siglo XXI. Vanessa, sí. Seguimos hablando de aquí a octubre, que queremos verles con agua y a ver si esto se arregla, ¿vale?
Ojalá. Muchas gracias.
Un saludo.
Que tengan gracias, buen día.
Buen verano. 10:33, así nuestro tiempo de análisis.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muiños, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-130313 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti.
COPE Canarias.
En Herrera, en COPE Tenerife, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias, por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y a su implicación en el desarrollo económico, social y ambiental de las islas. Espacio subvencionado por el Gobierno de Canarias. COPE. Estar informado.
Pásate por nuestros supermercados Dialprix y disfruta con nuestras mejores ofertas desde el 17 de julio al 13 de agosto de 2025. Como, por ejemplo, helados Trufo Plus Almendrado Calice Pack de 3 unidades por 3,89 euros. Dialprix, muy cerca de casa y al mejor precio.
El mercado Nuestra Señora de África recomienda.
Link Natural Yoga te ofrece clases de yoga y meditación para todos los niveles, accesibles y personalizadas, diseñadas para mejorar tu salud, tu bienestar, fuerza, flexibilidad y equilibrio interno y externo. Primera escuela de yoga adaptado de Canarias y de yoga oncológico con más de 14 años de experiencia. Puedes contactar en el 678-374693.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes en el centro comercial del mercado Nuestra Señora de África, junto a la Recoba.
Diseña una cocina para toda la vida con las puertas y encimeras en fenólico de Krilka, un material con máxima durabilidad, resistente al agua y al calor. Puedes utilizarlo incluso en terrazas y exteriores sin perder la calidad estética que buscas. Visítanos y comprueba la eficacia del fenólico en Krilka. Productos arquitectónicos, calle de las Industrias Saco y Krilka.es.
En IKEA te esperan escritorios versátiles que crecen con los más pequeños, sillas ergonómicas para largas jornadas de estudio y soluciones de orden que se adaptan a tu día a día. Volver a clase con IKEA es mucho más que volver.
Si estás en el sur, muévete en taxi con Servitaxi Tenesur. Disfruta de tus salidas con tranquilidad. Es más barato que una multa y no tienes que buscar o pagar parking. Todos son ventajas con Servitaxi Tenesur. Llama al 922-747511 y organizamos tu transporte. Muévete a donde quieras con Servitaxi Tenesur.
Soy Carlos Arguiñano. Si quieres un ahorro rico, 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 aprovecha estas ofertas.
Ahora en Lidl Canarias, 500 gramos de langostino cocido por 4,89. Ahorras un euro. Y con la app Lidl Plus, sandía por 0,69. Ahorras un 22%. Lidl Canarias, marca la diferencia.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y CDT.
COPE Canarias.
Bueno, vamos a situarnos ahora en Santa Cruz porque el Ayuntamiento Capitalino está trabajando en la implementación definitiva de un protocolo para que en casos de alertas por calor, por temperatura, podamos ya definitivamente utilizar ese carril bus. Recordarán que hace el año pasado se hizo una prueba piloto y se está trabajando, lo digo porque hay gente que se puede estar preguntando, bueno, ¿y por qué no se ha puesto este carril bus durante este verano con las temperaturas que tenemos? Bueno, pues básicamente porque todo lleva un proceso jurídico y hacen falta las autorizaciones pertinentes. Seguro que mejor que yo la explica la concejala de movilidad del consistorio capitalino, que es Evelyn Alonso. Evelyn, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Guillermo. Buenos días a todos.
¿Va a volver ese carril bus a la playa de las Teresitas en casos de alertas por calor y de días de mucha afluencia?
Sí, lo anunciamos a principio de año, después de la prueba piloto que hicimos el año pasado, en verano. La verdad que fue todo un éxito la cantidad de pasajeros que llevamos con este carril, que lo que es interesante es la puntualidad, ¿no? Pasaban las guaguas cada 8 horas, no se me quedaban las guaguas atrapadas, como estamos viendo actualmente, en las mismas colas que los coches privados. Y lo que hemos acordado es activar este protocolo los días de calor. ¿Qué pasa? Que al haber hecho una prueba, las autorizaciones pertinentes para esa prueba el año pasado se quedaban con la DGT de la provincia de Tenerife. Ahora, al hacer un protocolo que tiene sus tiempos de implementación, de retirada de coches, un poquito más complejo, tenemos que tener la autorización de la DGT de Madrid. Es verdad que paralelamente ya estamos trabajando desde el área de movilidad con las diferentes administraciones implicadas.
Sí.
Recordemos que es Cabildo, TITSA, Guardia Civil, Policía Local y Autoridad Portuaria, para tener ese protocolo y poder activarlo pues cuando tengamos los fines de semana este tipo de olas de calor. Creemos que es la única solución actualmente para que no se vean afectados todos estos ciudadanos que se ven, pues, aunque se informe de que están llenos los parkings, de que es una zona tensa en las horas de calor, pues la gente sigue insistiendo en ir, pues la única solución es tener un transporte público que no solamente irá el guagua, sino también podrán utilizar ese carril directo los taxistas.
O sea, que esa es la explicación de por qué no se ha implementado todavía este verano, dicho porque hemos visto colas inmensas estos fines de semana para acceder a las Cerecitas, quejas, a pesar de que tenemos esos paneles de información que nos dicen, oye, pues el parking está al tanto por ciento, el frente de la playa, etcétera. Esa es un poco la explicación de por qué no se ha podido implementar hasta ahora. Es decir, falta, digamos,
hasta ahora, sí.
Es okay de la DGT.
Hemos dependido de la DGT de Madrid, al ser un protocolo ya tiene que ser la DGT de Madrid, pues ha tardado unos meses, más de lo que teníamos previsto cuando lo anunciamos, pero como les comento, ya de la vía movilidad estamos trabajando paralelamente con el resto de administraciones de aquí de la isla, precisamente para cuando nos llegue el ok de la DGT, pues activar este protocolo que yo creo que es necesario, y más en las olas de calor que estamos viendo actualmente en la zona de las Teresitas.
¿Podemos hablar de plazo? ¿Cuándo podemos tener el OK y todo el protocolo completo para poder aplicarlo sobre el terreno?
Bueno, no me arriesgo a decirte una fecha exacta, pero como te comento, dependemos de Madrid, pero sí estamos trabajando ya paralelamente y esperemos que ya después del verano poder tener toda esa documentación y todos esos informes por las diferentes administraciones con lo que la DGT y poder implementarla, porque ya las olas de calor no solamente dependen del verano, sino estamos viendo que en cualquier momento del año puede haber una alerta de calor. Así que espero que después de septiembre, durante el mes de septiembre, tenerlo ya previsto y tenerlo ya terminado para poder implementarlo cuando sea necesario.
De todas formas, también te doy una cosa, Evelyn, es decir, han hecho un esfuerzo por colocando estos paneles, por ejemplo, para intentar mejorar un poco la cosa, pero ya hay veces que, te cuento mi ejemplo, ¿no? Hay veces que voy hacia el Club Náutico y veo la Teresita 100%, ¿no? O parking 100%, y sigo viendo gente que lo ignora y que coge la carretera de San Andrés a ver qué pasa, y claro, así después también se forman las colas que se forman, ¿no?
Claro, a ver, nuestra responsabilidad como administración es dar toda la información posible para que los ciudadanos se organicen, ¿no? Si tú ves que hay un panel donde se está advirtiendo con mucha antelación, como es la Avenida Naga, de que el parking de las Teresitas está al 100%, pues ya me parece una responsabilidad pues seguir intentando, porque el tema es que esos paneles funcionan 24 horas. Si tú quieres ir a las playas a las 10 de la mañana, resulta que está al 100%, pero a lo mejor resulta que les fue a las 2:30, está al 80%, pues es según tu organización. Entonces, bueno, ya ahí nosotros no podemos hacer más sino seguir sumando, por ejemplo, como te digo, el carril bus, el que dejes el coche en tu casa y que puedas ir de forma más cómoda y directa a la playa, pues, utilizando el transporte público.
Es pero ya la responsabilidad de cada ciudadano. Me parece clave, Evelyn, quiero decir, porque mira, el otro día me decía, alguien me decía, oye, es que mira, como sé, si aunque vaya la guagua, me voy a chupar la cola, ¿no? Dicho mal y pronto, en un término coloquial. Entonces, pues prefiero aguantar la cola en mi coche con el aire acondicionado y con mi música que no yendo en una guagua. Quiere decir que al final a esta persona lo que me decía no le faltaba razón. Entonces,
No, toda la razón del mundo.
A ver, habría que apurar los plazos para tener ese protocolo lo antes posible. Yo creo que sería un poco la conclusión,
sí.
¿No?
Créeme que nosotros desde aquí hemos presionado en cuanto a Madrid, hemos estado hablando precisamente porque es que sin eso no podíamos avanzar. Entonces, bueno, sabemos cómo funcionan las cuestiones a nivel, pues, insular o municipal, pues imagínate a nivel estatal cómo puede ser la DGT de Madrid. Yeah. Entonces sí hemos estado detrás porque creemos fundamental que es una solución para todo este tipo de cuestiones, que no va a ser una solución perfecta, por supuesto, pero que sí va a aliviar bastante el que la gente deje su coche en casa. Recordemos que el último fin de semana que se implantó el carril bus, fueron 23.000 personas las que llevamos en el transporte público. 23.000 personas que han dejado su coche, que no han colapsado las Teresitas y que han podido llegar de forma puntual cada 8 minutos una guagua a la estación, a lo que es la estación de las Teresitas. Entonces, ahí ya apelamos también a la responsabilidad de cada uno de cuando tengamos esta solución que lo utilicen, que dejen su coche dentro de sus posibilidades y que utilicen el transporte público. También es responsabilidad mía en este caso que si estoy fomentando el transporte público, tener un transporte público puntual y de calidad para que la gente deje el coche y pueda utilizarlo. Y en eso se basa el carril directo a las Teresitas.
Evelyn, hay otra cuestión que quería preguntarte. La semana pasada hablamos con el presidente de Itetaxi Tenerife, con Miguel Ojeda. Ya sabes que hay una manifestación convocada a expensas. Yo no he visto que su delegación del gobierno de momento haya autorizado, pero bueno, manifestación del taxi convocada para colapsar el acceso a las Teresitas justamente el próximo sábado 23 de agosto con estos calores que estamos sufriendo, sábado en pleno mes de verano. Repito, el otro día hablamos con Miguel Ojeda, hacía una serie de alusiones personales a ti, a Evelyn Alonso como consejera
de Movilidad,
que yo creo que ya...
Para variar.
Bueno, ya de este tema hemos hablado otras veces, yo no sé si tú quieres decir algo, pero sí, ¿qué te parece que el sector del taxi sobre todo convoque esta manifestación?
Bueno, primero que nada, que al área de movilidad no ha llegado ninguna petición en la que se basa esta manifestación. Actualmente no sabemos en qué se basa esta manifestación del día 23. Me parece una responsabilidad que con las olas de calor que estamos pasando se quiera colapsar una zona tan sensible como es la entrada de las Teresitas, incluso poniendo en peligro la salud de los ciudadanos. Pero te repito, a día de hoy esta concejal y el área de movilidad sabemos los motivos de esta manifestación. Por lo tanto, el señor Ojeda tendrá que explicar el porqué de esta manifestación.
Él ha explicado que él acordó una serie de cosas con respecto, por ejemplo, a la parada de la Plaza España, que se ha tenido que modificar por el carril bici, que se reunió con el concejal Carlos Tarife, y que acordó unas cosas con él que después ustedes en el área de movilidad han echado atrás. ¿Eso por qué ha ocurrido?
A ver, primero, el señor Carlos Tarife no es el responsable del sector del taxi, por lo tanto no es el responsable de las paradas del taxi. La reunión que tuvo el señor Ojeda con el señor Carlos Tarife era a raíz de informarse sobre creo que esto ya lo he comentado en otras entrevistas contigo, sobre la afectación del carril bici en el sector del taxi. Sí. Que haya salido una propuesta de parada en esa reunión es lo que se ha trasladado a Movilidad, que ha dicho que no, que esa parada no es viable. Pues como si yo me reúno con el sector de parques y jardines y me pasan una propuesta y yo digo que sí a esta propuesta.
O sea, que Carlos Tarifa acordó una serie de cosas que después los técnicos del área de movilidad dijeron que no era posible, digamos. ¿Esa es la explicación?
No, yo no sé qué ha hecho el señor Carlos Tarifa, si acordó o no acordó. A ver, el señor Carlos Tarifa no puede acordar ni dar el ok a una competencia que es de movilidad como son las paradas de los taxis. Al llegar esa problemática de que se quitaba ese trozo de carril por ese trozo de parada, por el carril bici, nos sentamos los técnicos de movilidad y vimos que la mejor opción era la parada delante del cabildo, que era, pues, se puede decir, como una continuación de la parada que se había eliminado. Lo que se trasladó en la reunión del señor Carlos Tarifa con el señor Ojeda fue una propuesta, pero el señor Carlos Tarifa no puede acordar absolutamente nada con el señor Ojeda porque no es el competente del sector del taxi. Por lo tanto, lo que está comentando el señor Ojeda no es cierto. Él puede trasladar una propuesta, por supuesto, y el señor Carlos Tarifa traslada esa propuesta a Movilidad, y ya Movilidad, siendo el área competente, verá si se puede hacer o no, o si hay otra opción mucho mejor para suplir ese trozo de parada que se ha quitado de los taxis. Es así de sencillo.
El tema es que Miguel Ojeda te acusa de querer sabotear el sector del taxi. Es decir, ustedes que...
El señor Ojeda dice tantas barbaridades sobre mí que no me sorprende que diga que quiera sabotear. ¿En qué saboteo el sector del taxi? Este me gustaría saber en qué saboteo al sector del taxi. Esta concejal consiguió suprimir la tarifa 1, que era una demanda de años del sector del taxi para trabajar con la tarifa única de la tarifa 3. Esta concejal está llevando a cabo el rescate, un rescate que se acordó antes de que esta concejal sea la responsable del sector en el 2022. Está llevando a cabo año por año lo que es el rescate del sector del taxi. Se han subido las subvenciones para adaptación de los PMR, para que no les cueste absolutamente nada la adaptación de la rampa a los PMR. Antes era 10.000, ahora son 15.000. Se ha solucionado una problemática que había, un pago de los 3.000 euros que se hace por el servicio PMR, que se quedó colgada en el 2022, se ha solucionado con esta concejal en estos presupuestos para que se paguen 6.000 euros a cada taxista junto con los 3.000. O sea, lo que no entiendo es que este señor hable de sabotear el sector cuando esta concejal ha estado de la mano del sector dentro de sus competencias y, por supuesto, claro, tratando de mejorar el trabajo total. Lo que pasa es que, como te comento, ya esto es una cuestión personal, el señor Ojeda con esta concejal, que sencillamente no tiene nada que ver con el taxi. Ahora, que se utiliza el taxi para estas cuestiones de arremeter contra esa concejal, pues bueno, pues a la vista está. Ya.
Evelyn Alonso, concejala de movilidad del Ayuntamiento de Santa Cruz. Quedamos pendientes a ver cuándo se implementa ese carril bus. Muchísimas gracias por atendernos. Un saludo.
Muchísimas gracias a ustedes. Gracias, Guillermo. Hasta Buenos luego. Días.
COPE Canarias.
Aquellos ojos verdes
de mi... Bueno, pero hoy es miércoles y tenemos como siempre cita con nuestros buenos amigos de Clínica Miranza Muñoz. Y hoy la verdad que es un placer saludar a la doctora Eva Ayala, que es especialista en oculoplastia, órbita, vía lagrimal y ojo seco, en Clínica Miranza Muñoz. Doctora Ayala, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Encantado de saludarla, de que nos cuente hoy cosas de la ptosis palpebral, que queremos hablar con este nombre tan técnico, tan complicado, pues seguro que lo podemos explicar mejor. ¿Qué es exactamente la ptosis palpebral, doctor?
Pues mira, esto, como has dicho, es un término médico y básicamente se refiere cuando es una caída uno o de ambos párpados superiores, de forma que el ojo pues queda como más cerradito de lo normal y no se puede abrir completamente. Uh-huh. A eso se refiere el término.
No sé, compañeros, si podemos mejorar esa comunicación con la doctora, porque se nos va la cobertura y ciertamente ha habido momentos en que hemos perdido la señal. A ver si puedo buscar la mejor ubicación y explicamos bien a los oyentes qué es la ptosis palpebral y en qué consiste exactamente. Me dicen que, se ha movido un poquito la doctora, a ver si la podemos escuchar. Eva, está por ahí, ¿verdad?
Sí. Bueno, ¿ahora mejor?
Bueno, parece que sí, ahora un poquito mejor. Es que justo cuando nos estaba definiendo la ptosis, ahí perdimos un poco la señal. Vamos a repetirlo. Venga, ¿cómo definimos la ptosis palpebral exactamente?
Sí, pues es un término que se refiere a la caída de uno o de ambos párpados superiores. Uh-huh. De forma que el ojo, pues, lo vemos más cerrado de lo normal y no se puede abrir completamente.
Bien. ¿Y cuáles son las causas? ¿Por qué se produce esta caída del párpado?
Pues a grandes rasgos hay dos grupos, que son la ptosis congénita, que son los niños que ya nacen con ese problema. Uh-huh. Por un mal desarrollo del músculo que eleva el párpado, y luego están las otras causas que aparecen a lo largo de la vida, y dentro de estas la más frecuente es la que está relacionada con la edad. Pacientes que mayores de 60 años, pues más o menos la mitad de las personas tendemos a que ya hay algún grado de esta enfermedad.
Sí.
Porque lo que es el músculo, el tendón, que va anclado al párpado para subirlo, pues se va estirando por la edad. Y eso es lo que más frecuente vemos. Uh-huh. Luego hay algunas causas más raras, como por algún trauma, por algún tumor, un quiste que pese y baje el párpado, algunas enfermedades neurológicas y también enfermedades musculares que uh-huh. pueden afectar ese músculo y entonces el párpado no sube.
Uh-huh. ¿Y cuáles son los síntomas de la apetosis? ¿A qué tenemos que estar atentos?
Sí, pues mire, el paciente suele, lo que vemos, es obvio que él no tiene dificultad para mantener los ojos abiertos, con lo cual va a tener una fatiga visual, sobre todo cuando lee, cuando están cansados, y hacen maniobras pues compensatorias como elevar las cejas o el cuello, con lo cual pues suelen tener molestias de tipo dolor de cabeza por esa movilidad de la frente o tortícolis. Luego también, más importante aún, es cuando si el párpado pues tapa lo que es la pupila, que es por donde entra la luz para tener visión, pues ahí, claro, obstruye la visión central. Y esto es muy importante en los niños porque mientras ellos están desarrollando la visión, si sí. tienen esa ptosis palpebral, pues es cuando el ojo no puede desarrollar la visión y entonces es lo que llamamos ojo vago o amblíope.
Ah.
Pueden tener...
Sí. ¿Tenemos tratamientos adecuados, digamos, para esta patología? O sea, no hay que asustarse si a uno le pasa, ¿se puede corregir fácilmente o no? ¿Qué tratamientos tenemos?
Sí, por supuesto, el único tratamiento que hay para esto es quirúrgico, uh-huh. que al final es actuar sobre ese músculo que no funciona y colocarlo en su sitio. Pues al final es como tirar de una cuerda y colocarla en su sitio para que el párpado quede al nivel deseado normal.
Uh-huh.
Que esto, pues claro, tiene un beneficio funcional, por supuesto, para que el paciente vea, no tenga molestias, desarrolle la visión en caso de los niños, y además estético, porque, por ejemplo, los pacientes que tienen la caída de un párpado solo, pues es una diferencia estética importante. Y bueno, y si están los dos, pues también, puede ser solo de uno o de ambos.
Es que esa era mi siguiente pregunta, claro, porque normalmente esto te puede pasar en los dos ojos a la vez, digamos, o lo normal, lo más frecuente es que pase en uno y ya está. Oye, que tienes un problema en un músculo, el ojo derecho o el ojo izquierdo, por ejemplo.
Ya digo, lo vemos más o menos de la misma frecuencia. Puede aparecer en uno solo o en los dos. Uh-huh. O sea que realmente... Y, por supuesto, cuando hacemos la intervención quirúrgica, pues si es uno, solo se opera uno, y si es dos, se hacen los dos a la vez.
Claro.
Porque se trata de dejarlos lo más simétricos posible. Sabemos que cuando a efectos de comunicación, pues siempre lo que es el área de los ojos, de los párpados, es con lo que más nos comunicamos y, bueno, claro. siempre intentamos, por supuesto, que esa zona quede lo más simétrica y estética posible.
Es una patología que tiene... sobre todo ya si le pasa a un adulto, digamos, no sé si a los niños también, ¿no? Pero cierta consecuencia psicológica, digamos, a nivel estético, tener un párpado así caído, ¿o no?
Sí, vamos, definitivamente eso afecta mucho a nivel de la aceptación personal y de relaciones sociales, y en mi experiencia, ya llevo muchos años tratando a este tipo de pacientes, uh-huh. Por supuesto, en niños es clave, y de hecho, cada vez ya como protocolo aceptado a nivel mundial, estos niños cuando nacen, si tienen el problema, se deben operar antes de ir al colegio, a la guardería, porque sí. ahí ya empiezan sus relaciones sociales y ahí claro. es ya cuando empiezan los problemas.
Me llama la atención eso, es decir, que los niños se producen por una cuestión, o sea, desde el nacimiento, desde que nacen.
Sí.
¿Y por qué llega? ¿Por una cuestión genética o por una ¿por qué exactamente?
Una malformación del músculo, realmente no es porque se herede, sino que el músculo nace con ese defecto y sale ya el niño con el, es una cosa muy evidente, con el párpado caído o los dos. Y por eso antes, pues como son cirugías que no se realizaban mucho, se esperaban años, pero esos niños después de adolescentes o de mayores, pues ya tienen su, por supuesto, su personalidad desarrollada en base a esa tosis palpebral, y más hoy en día que todo es, ¿no?, con comunicación. Claro. Y con fotografías.
Claro.
Eso cada vez es más, bueno, niños y adolescentes, creo que es lo más crítico.
Pero podemos mandar un mensaje de tranquilidad, digamos, a tanto a los padres, esos niños, como a los adultos, si algún adulto tiene esta patología, decir, oye, tenemos las intervenciones quirúrgicas son un buen método para solucionar el problema y suelen ser satisfactorias, digamos. ¿No es una cirugía muy complicada o sí?
Realmente lo importante es cuando uno lo observe, que es algo obvio, por supuesto, valorarlo a nivel de nosotros, somos los oftalmólogos especializados en este tipo de cirugía, de cirugía oculoplástica, y valorar. Y por supuesto, ya digo, la solución única, solución hasta el momento, es quirúrgica y suele tener buenos resultados. Uh-huh. Y los pacientes, claro, muy satisfechos, porque realmente es un cambio importante. Pero sobre todo el mensaje es no dejarlo pasar, ¿vale? Uh-huh. No dejarlo pasar, no dilatarlo, ya digo, sobre todo en niños y adolescentes, que ellos no tienen la...
Claro. Porque cuanto más lo dejemos pasar, a lo mejor después cuesta más, digamos, revertir la situación, ¿o no?
Claro, un niño, por ejemplo, la visión se desarrolla en los primeros 8 años de vida. Uh-huh. Si esa caída del párpado está obstruyendo la pupila, ese ojo no está desarrollando la visión. Y entonces, si imaginemos, lo llevamos al oftalmólogo a los 12 años...
Claro.
Ese ojo ya probablemente no vea al 100%, sino el 30%, ya eso no lo podemos recuperar.
Claro, claro.
Esa es la parte funcional, pero luego, por supuesto, ya digo, ya habrá sufrido un montón de bullying y de problemas psicológicos a lo largo de todos los años.
Claro,
de su...
efectivamente.
O sea que realmente, o sea, el mensaje es no retrasar.
Muy bien.
Consultar cuanto antes y que tiene solución y buena solución.
Hemos aprendido mucho de esta patología, de la petosis palpebral. Se lo agradecemos a la doctora Eva Ayala, es especialista de cubroplastia, órbita de vía lagrimal y ojo seco de Clínica Miranza Muñoz. Doctora, muchísimas gracias.
Gracias a usted, es un placer.
Un saludo.
Adiós.
COPE Canarias.
¿Un bocadillo al gusto con un zumo de las mejores frutas para desayunar? ¿Tu tortilla recién hecha? ¿O un menú variado con un buen plato de cuchara? ¿O un pescado fresco? ¿O una carne para almorzar? Y es que a veces el cómo no es lo más importante, sino el dónde. Ven a Canaima, porque te esperamos con una cocina en horario ininterrumpido y con el mejor producto. Canaima, el de toda la vida.
Soy Carlos Arguiñano. Si quieres un ahorro rico, 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 aprovecha estas ofertas.
Ahora en Lidl Canarias, 500 gramos de langostino cocido por 4,89. Ahorras un euro. Y con la app Lidl Plus, sandía por 0,69. Ahorras un 22%. Lidl Canarias, marca la diferencia.
En Herrera, en COPE Tenerife, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias, por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y a su implicación en el desarrollo económico, social y ambiental de las islas. Espacio subvencionado por el Gobierno de Canarias. COPE. Estar informado.
No sufras por el calor. Hidráulica Tinerfeña te ofrece lo último en aire acondicionado. Te proponemos eficiencia, calidad y precios irresistibles. Visita nuestros centros en Santa Cruz, San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com. Con Hidráulica Tinerfeña, verano sin calor.
Montesano celebra 60 años cuidándote y ahora tu compra tiene premio. Compra cualquier producto Montesano, sube el ticket en premiosquetesientanbien.com y podrás ganar experiencias de spa, clases de yoga o entrenamientos online. Compra, participa y disfruta. Montesano, que bien te sienta.
Volver a clase con IKEA es mucho más que volver. Entra en islas.ikea.es y descúbrelo en nuestro nuevo catálogo digital con un montón de ideas, inspiración y todo lo que necesitas para comenzar el nuevo curso en un espacio a tu medida con IKEA.
Pásate por nuestros supermercados Dialprix y disfruta con nuestras mejores ofertas desde el 31 de julio al 13 de agosto de 2025. Como, por ejemplo, en charcutería el queso Gouda Olven Garden, el kilo, por 5 euros con 59 céntimos. Dialprix, muy cerca de casa y al mejor precio.
Descubre tu nuevo hogar en Valle Colino, La Laguna, Residencial Los Tilos. Viviendas de alta calidad con el diseño, el confort y la garantía de Macaronesian Hotels and Resorts. Para más información, visita residenciallostilos.com. Tu futuro comienza hoy.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y CDT.
COPE Canarias.
Bueno, que me doy una vueltita por el Canaima. Miren, hoy tiene o sopa mixta o ensalada de legumbres de primero, lo que quieran. Yo me pido ensaladita. Y de segundo, tallarines con atún o mulo a la naranja, que los hacen buenísimos. Y después te trata de calabaza. Tiene las sugerencias, que tienen salpicón de atún, croquetas de chernes, salmorejo, empanada de pollo, qué bueno, o las especialidades venezolanas. ¿Qué dónde está el Canaima? Ya lo sabes, el polígono Costa Sur, enfrente del cementerio, no tiene pérdida. 11 en punto, sigues informado con todo lo que te interesa. Mediodía COPE.